Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, llegando a través de las ondas de la radio a su vida, a su casa, a su corazón.
Y en vivo,
y
padre.
Y a todo sonido. Pero estamos, mira, lo que sobró.
Pedacitos.
Aquí está lo que sobró de la celebración de Noche de Gala, que se llevó a cabo anoche, como ustedes muy bien saben, se llevó a cabo anoche en el Hilton Hotel en la Michigan Avenue.
Y padre, nomás un recordatorio, como estamos aquí en vivo, podemos tomar sus llamaditas después de su reflexión al 773-792-1240, 773-792-1240, y me gustaría invitar a la gente que estuvo ahí en Noche de Gala que llame.
Ciertamente, sería muy bueno. Anoche, con el refrán, porque cada celebración de la Noche de Gala tiene su tema o su refrán. Y anoche el refrán es: a la luz del Concilio Vaticano II, transformando el mundo. Y el programa, bellísimamente diseñado, tenía motivos de la playa con sombras de los edificios de Chicago y la fachada del edificio de San Pedro del Vaticano. Muy bien hecho, muy lindo. Tuvimos la oportunidad de honrar a las siguientes personas: al padre Alejandro Garrido, el ex rector de Casa Jesús y ahora administrador de Providencia de Dios, como el sacerdote que ha hecho una diferencia por el Ministerio Hispano. A las hermanas Patricia Murphy y Joanne Perch, como las hermanas religiosas que han hecho una gran contribución, particularmente con los inmigrantes, ¿no?, y el Ministerio Hispano. Al diácono Floro Ita, que a través de su trayectoria como diácono se ha distinguido en secciones como en la prédica, en cuestiones de liturgia, en cuestiones de apoyar el ministerio, la evangelización, parte de Semilla, ¿verdad? Así que gracias a él no estuvo presente, pero dio sus excusas a través de un video, un DVD. y como representante de nuestros laicos, Margarita García, recibió un reconocimiento muy merecido por muchos años. Margarita es la persona que está tras bastidores, ¿no? O sea, detrás de la cortina, asegurándose, planeando, ejecutando, y pues como laica es una gran representativa y de lo que debe de ser una persona, you know, que es parte de la iglesia y que trabaja por la iglesia y que se mantiene centrada en su fe y en su Dios. El padre Gary Rivestrella fue nominado como por su trayectoria, su carrera, ¿no? Y a través de varios años, específicamente en el campo de la teología y en el campo de la formación de los hispanos. Así que felicidades a todos ellos y gracias al pueblo. Tuvimos más de 600 personas en la recepción, en la fiesta, y fue muy, muy, muy agradable. No sé cómo tú lo encontraste, Alejandro.
Pues yo estaba trabajando, padre, yo no sé. Pero también quería agradecer a nuestros patrocinadores. CTU, Catholic Theological Union, es nuestra universidad católica aquí en Chicago. También los cementerios católicos, las Hermanas de la Merced. ¿Y quién más?
Carnicerías Jiménez. Sí, contribuyeron de una forma muy linda, muy especial. Y gracias a todos ustedes. Y el año que viene deseamos ver más de nuestros radioescuchas. Yo sé que ustedes están ahí, yo sé que ustedes conocen, ¿eh? Y es importante el tener estos momentos porque es donde uno se conecta. Es donde tú te das cuenta que la fe va más allá de la limitación de la parroquia. La parroquia es una expresión de fe, es un pedazo del mosaico, pero no es todo el mosaico. Entonces, cuando venimos a esta fiesta, te das cuenta de que esto es mucho más grande que la parroquia. Y ahí uno empieza a abrir los ojos y a decir, pues mira, estas son las bendiciones de mi parroquia, estos son los retos de mi parroquia, comparados con otras parroquias, otras instituciones. También tuvimos la presencia de varios grupos y movimientos apostólicos. Tuvimos representación de la Curia Hispana de la Legión de María. Tuvimos representación de la Hermandad del Señor de los Milagros, una devoción peruana muy, 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 muy importante, muy básica, muy centrada en la realidad peruana católica. También estuvimos el coro de la Virgen de la Nube, estuvo presente también, muy clave en el Ecuador. Y así por el estilo, grupos como representación del grupo de liderazgo Cristóforo, ¿no?, que prepara líderes en las parroquias. Tuvimos varios, te digo, fue una cosa tan bonita, tan hermosa y tan especial. Así que anímense, no tiene que usted pertenecer a una cosa o a otra, simplemente llame a los teléfonos que siempre les decimos y haga acto de presencia y disfruten y conozcan al cardenal si es que no lo han conocido, vean a sus obispos, o sea, ese es un evento que de verdad mueve todos los aspectos del ministerio hispano. Así que no dejen pasar esta oportunidad el año próximo. Y el año próximo va a haber un país reconocido que está celebrando un aniversario, pero no voy a decir cuál, para que se quede con las ganas.
Padre, también, y no sé, no estoy seguro si lo ha mencionado, pero también quería yo personalmente felicitar a todos los individuos que sacaron un reconocimiento también parroquiales.
Correcto,
Eso también le da un aspecto participatorio para toda la comunidad de fe.
Y ese es el corazón del evento. Uh-huh. En un momento dado en la cena, se reconoce a una o dos personas por parroquia. Uh-huh. Y fue la información que enviaron sus párrocos, que fueron los que recibieron estas formas. Uh-huh. Y a ellos les tocaba nominar a una persona o dos personas por parroquia, y ese nombre se dijo en voz alta, se proclamó, y el cardenal se tomó una foto con esas personas. O sea, esto, volvemos a lo mismo. Así que felicidades a los recipientes de estas nominaciones, en su mayoría laicos, laicas. Muchas felicidades, y hacia adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Y le pasamos al evangelio.
Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien». Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, «Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo de tiempo ordinario, el 17º domingo del tiempo ordinario, volvemos al tema de Jesús como pastor y de Jesús como el que nutre. Jesús siempre ha tenido ese perfecto balance en nutrir con la palabra y nutrir con las acciones. La gran mayoría de sus milagros siempre está precedido por la palabra. Él simplemente no se aparece ya, ¡boom!, sanó aquel o sanó aquella o qué sé yo, le concedió esto. No, no, no. En la gran mayoría de los milagros de Jesús, esos milagros están precedidos por la palabra, por una prédica, por una enseñanza. A la luz de esa prédica, a la luz de esa palabra, el pueblo se nutre. Porque es el primer signo de nutrición, que tiene que ser espiritual. Y después de esa nutrición, después de esa fe, es que viene el milagro. Porque si no hay fe, un milagro es simplemente un show, un espectáculo de magia. Así lo ve el mundo, así lo entiende el mundo. Pero si hay fe, el milagro es consecuencia, producto de la fe de esos individuos o de esa persona en cuestión. Y de ahí que él simplemente, después de la prédica, vamos a ver para hablar más en detalles. Dice, en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, ¿verdad? O lago de Tiberíades. Sabemos que la semana pasada los evangelios lo colocaban al lado este del lago de Galilea. Y allá él vio a las personas como ovejas sin pastor. Regresa al lado oeste, donde está la ciudad de Tiberíades, ¿no? Una ciudad que eventualmente fue hecha por el emperador Tiberio. Entonces, dice que lo seguía mucha gente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre rodeado de gente, personas siempre pidiendo algo, buscando algo de Cristo. El desespero, ovejas sin pastor. Porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Y este comentario es un comentario doble. Ese comentario tiene que ser analizado por lo menos en 3 niveles. El primer nivel es ver la necesidad tan grande que tenía esa gente. Estaban desesperados. Estaban desesperados por un cambio en sus vidas. El segundo nivel de comentario es positivo. O sea, los seguidores. Jesús tiene seguidores, tuvo seguidores. Desde el principio los tuvo, excepto al final, cuando sus seguidores lo abandonan en la cruz. ¿Ah? Y qué ironía, ¿no? Todos esos que recibí, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban todos esos que fueron curados? ¿Dónde estaba la hemorroísa? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? 9 de ellos extranjeros. Perdón, uno de ellos extranjero. ¿Dónde estaba la samaritana? ¿Dónde estaban todas esas personas que recibieron milagros del Señor en la cruz? No estaban, ¿no? Sin embargo, en ese momento estaban todos. Así que bueno, seguidores. Y el tercero, que es como que un poco de más profundidad, esos están allí porque vieron algo. O sea, su fe se basó, se acondicionó porque habían visto algo. Así que es una fe, pues, digamos, un poco, ¿verdad?, básica, como de los niños, ¿verdad? Como lo vi, pues, creo. Y entonces tenemos esos tres niveles, el desespero del pueblo, los seguidores de Cristo y aquellos que están allí porque vieron algo. Se presentó algo, entonces podemos creer, ¿no? Y claro, el mensaje es sencillo, Cristo nos manda a creer. Sin necesidad de milagros. Cristo nos enseña a creer en Él sin necesidad de uno estar viendo cosas extraordinarias. Lo extraordinario viene por la fe. La fe causa los milagros. No es al revés, no debería ser al revés de que el milagro cause la fe, ¿no? Porque esto no es un trueque, esto no es un intercambio. Esto no es un, ¿verdad? Tú me haces este favor y yo te hago este favor. No, no, no. La fe tiene que venir de ti. Tiene que estar contigo. Es tu declaración personal en la creencia de que Dios lo puede todo. Y si esa fe está clara, y si esa fe está sólida, viene el milagro. Pero es consecuencia de tu fe. Y ahí estaban ellos, los que creían porque habían visto. Y se dice, ¿verdad?, que Cristo estaba cerca de la Pascua y Cristo subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Esa postura física, primero, subir al monte, un montecito, ¿no? Un montecito que estaba cerca de la playa, cerca de la costa de Tiberíades. Entonces, estás en un montecito y estás subiendo. Y eso se hace por varias razones. Primero, se hace porque el subir al monte implica distancia, cercanía a Dios. El que sube al monte, sube. Se acerca más a Dios que está en el cielo. Hay un simbolismo de encuentro con Dios en la cima de ese monte. Número dos, el que sube al monte es como el maestro que se sube a su cátedra a enseñar, ¿no? Casi siempre el escritorio del maestro está enfrente y la silla está enfrente, ¿no? Y hay una noción de altura, te subes a tu silla. La cátedra, la silla principal del obispo en la catedral, está en uno de los puntos más altos para que todo el mundo vea que el que preside se sube a la montaña para encontrarse con Dios, para que ese encuentro él lo pueda pasar, él pueda hacer ese prisma, ¿no?, de que ese encuentro pase a través de él para su pueblo. Sube a la montaña a encontrarse con su Dios y sube a la montaña para enseñar, ¿no?, en capacidad de maestro. Así que ahí volvemos a lo mismo, Cristo está enseñando, Cristo está impartiendo. Y claro, en otros evangelios esto se amarra con el sermón de las beatitudes. Porque Él hace el milagro después del sermón de las beatitudes. O sea, después de la enseñanza. Viene la fe y ahí viene el milagro. Bueno, y dice que estaba cerca de la Pascua, festividad de los judíos. Y Pascua, ¿no?, hay un elemento de pan envuelto en la celebración de la Pascua. Y dice que viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y es una pregunta muy básica, una pregunta muy obvia, muy lógica. Y le dijo esta pregunta, según el evangelista, para ponerlo a prueba, pero él bien sabía lo que iba a hacer. O sea, Cristo señala a lo obvio. Y señala a lo obvio porque la gran mayoría de los retos de nuestras vidas tiene que ver con las cosas obvias. La gente se hace bolas. La gente se hace un reguero y se hace una confusión porque no abren los ojos y no se dan cuenta que las razones básicas de varios de sus problemas son cosas obvias, ¿no? Es como el papá que viene donde mí amargado de que la hija cometió un error, de que la hija me habló mal, de que la hija se escapó con el novio. Y yo no sé, padre, porque yo soy muy bueno, yo soy muy católico, yara, 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 yara. Entonces yo le pregunto al señor, ¿cuál es su profesión? Yo soy camionero. Ok. ¿Y cuántas horas trabaja? Oh, yo trabajo todo el día. Y los sábados. Y los domingos. Oh. Entonces se trabaja todo el tiempo. ¿Y qué tiempo le dedica la hija? Ay, padre, pero hay que traer comida. Pero ve la razón obvia por la cual esta chica falló. Aparte de la inmadurez de la niña, tiene que ver con que no hubo ese tiempo de papá. Y entiendo que papá tenga que trabajar, pero me explico, ahí está el detalle. No tiene nada que ver que tú seas bueno, que seas malo, que tiene que ver con que no hubo tiempo para los hijos y ahí se perdieron, ¿no? Y así por el estilo, yo puedo decir 20 miles ejemplos de que la gente se le escapa lo obvio. Se le escapa. Algunos no lo quieren ver. Ya esos son otros 20 pesos. Ya ahí yo no sé. Pero muchos se les ve que se le escapó. No se fijaron en lo obvio para poder resolverlo. Y Jesús se fija en lo obvio. Aquí hay un montón de gente. Y está bien que estés recibiendo la prédica, pero con el estómago llenito como que el oído se abre más, ¿no? Y señala lo obvio, sabe cuál es la solución, pero él quiere ver de qué material, de qué sustancia están hechos los discípulos, a ver si es verdad. Y al que le pregunta es a Felipe. ¿Y quién es Felipe? Simón. ¿Y quién es Simón? Pedro. ¿Y quién es Pedro? La primera piedra, el primer papa de la iglesia. Ok, él no se vaya con la comadre. La comadre tiene bastantes problemas. Y no se va con el compadre, él se va ahí con el mero mero. A ver si es verdad de qué material estás hecho. Y pregunta, ¿no? Y le dice, bueno, esto es lo que hay. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Y claro, le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba. Él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le contesta al pobrecito, ni 200 denarios bastarían para que cada uno de ellos le tocara un pedazo de pan. ¡Ay, San Pedro! ¡Ay, Felipe! Se le pasó. Se le pasó, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido, bueno, vamos a orar para buscar discernimiento, maestro. Vamos a orar para que alguien se conmueva y aparezca con 20 camellos llenos de pan. O algo así, vamos a orar. Se le pasó y se quedó amarrado a lo básico. Lo obvio en este caso no era lo obvio. Lo obvio era lo que no era obvio. Lo que no era obvio era vamos a rezar, porque nadie se pone así. Y esa era la solución. Lo que no era obvio en este caso. Se desdobla la fórmula. Lo que tú crees que es ordinario, lo que tú crees que es común, no, por ahí no va la cosa. Tienes que desdoblar. Y es a lo extraordinario. Y lo extraordinario se empieza con una oración. Y entonces pierde, San Pedro pierde el foco, la perspectiva, el ángulo, ¿no? Y dice, bueno, pues es que dinero. Dinero para poder resolver esta situación. Y dice, ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Eso es interesante. Es como cuando está el esposo o la esposa y hicieron una invitación a 10 personas. Y ya ustedes saben cómo nuestra gente. Las 10 personas invitaron a la abuelita, a la tía Pancha, al tío Tino y a los primitos que están visitando. Entonces ya no son 10. Ya son 15. Entonces, el esposo le pregunta al esposo, ¿y ahora qué hacemos? Y claro, la esposa siempre resuelve, ¿no? Echarle más agua a la sopa. Va por lo extraordinario. Y seguramente, ahí ves a la pobre esposa reza, que reza, Señor, que me salga bien este asopado. Ay, Santa Virgen, mira que este mole me quede bien, que no se me eche a perder. Entonces, ahí va, la oración y el desdoblo, ¿no? de lo que es obvio, a veces no es tan obvio. Y así se resuelve. Entonces, dice, aquí hay un muchacho, ¿verdad? El hermano de Simón Pedro, que no, parece que no estaba tan amarrado, así tan enfocado a lo obvio. Dice, aquí hay un muchacho y que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero vuelve a dudar, duda. Y dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Ay, 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 casi estuvo así cerquita el chico. Y le atinó, cerquita, pero no fue lo suficiente. Porque por ahí se empezaba la cosa. ¿Con qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿No? Entonces, dijo, bueno, ok, aquí hay un niño, pero eso no es suficiente. Se desesperó. ¿Y en cuántas ocasiones no nos pasa así? ¿En cuántas ocasiones no estamos en un evento o en una situación familiar y decimos, bueno, esto es lo que hay, pero yo no sé si sea suficiente? ¡No, hombre, no! ¡Suelta ese saco! Eso es dudar. Eso es el no mantener tu confianza en el Señor. Eso es el no estar centrado de que tu Dios es un Dios de lo imposible. Y si tú cuentas con Él, Él a ti nunca te va a hacer quedar mal. Entonces, aquí viene la duda, ay, no va a dar para tanta gente. Y Jesús le respondió, entonces Jesús se pone ya en actitud de ya, me cansé. Ustedes están todos desorientados, todos ciegos, tartamudos, vámonos, vámonos. Y dice, díganle a la gente que se siente, dando instrucciones, ¿no? Y así fue. En aquel lugar había mucha hierba, o sea, mucha grama. Y entonces se acomodaron todas las personas. Todos se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Esto es grande. 5,000 personas, solamente los hombres. Imagínate que hayan 1,000, 2,000 mujeres y que hayan miles de niños. Así que estamos hablando miles de personas sentadas. Sentadas al pie del maestro. Sentadas en disposición de recibir. Sentadas para recibir no solamente pan, sino la enseñanza. Ahí está el detalle. Vuelve nuevamente él a adoptar su posición de maestro. Y los estudiantes por lo regular están sentados. Y el maestro por lo regular está de pie. Entonces él ocupa esa misión, ese rol de maestro. Y ellos sentaditos, empieza el Señor y empieza Cristo a recoger lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces toma los panes, los peces, ¿verdad? Y hace una oración. Dice, díganle a la gente que se siente en aquel lugar, había mucha hierba, todos pues se sentaron allí y tan solo 5,000 hombres estaban presentes. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando a los de los pescados todo lo que quisieron. Y después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, okay, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Fantástico esta imagen. Primero, empieza a repartir pan. Segundo, empieza a repartir pescado, ¿no? Hay una multiplicación. Aquí esto se está multiplicando. No hay fondo en esa canasta. No hay fondo en la realidad de Dios. No hay fondo en la generosidad de Dios. Escucha y entiende ese mensaje. Si nosotros nos sintonizamos con Él, si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, no hay fondo en su generosidad. No hay límite en sus bendiciones. Y Él sigue repartiendo. Parte y se reparte como lo hace en la Eucaristía. Parte y se reparte como lo hace en el santo sacrificio de la misa. No hay fondo ni final para la gracia de Dios. ¿Y qué tal si continuamos para terminar la prédica en el próximo momento?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio. Estamos aquí en el estudio en vivo, así es que podemos tomar sus llamaditas después de la prédica del Padre Claudio.
Así pues, hermana y hermano, dice que Dios, Jesús, reparte. Detrás de la enseñanza, reparte lo que tiene, dándole al mundo esa noción de que la bonanza de Dios es eterna y la bonanza de Dios no se acaba. Y después que todo el mundo come, se recoge lo que sobró y dice que se llenaron canastos, que sobraron muchos panes, 5, ¿verdad? Con panes llenaron 2 canastos. Así que fue una cosa, pero de abundancia, de bonanza. Y así es el amor de Dios, así es la misericordia de Dios, cuando uno se conecta a Dios con su fe y con su entrega. Dice que los recogieron con los pedazos que sobraron y los cinco panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es el verdadero, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Aquí hay dos comentarios en esta parte. Primeramente, la gente se sorprendió, ¿no?, por lo que vieron. La gente se sorprendió, una sorpresa. Y pues ahí yo tengo sentimientos mezclados, porque no lo conocían. O sea, te sorprendiste porque él lo hizo, pero si él puede, él es Dios, él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el pleito? Entonces, por un lado, la gente no lo conocía. No lo conocían al punto que empiezan a decir: ah, él es el profeta. Ah, vamos a coronarlo rey. No perdiste. O sea, no le atinaste. Él no es un profeta, él es Dios. Él no es un rey, él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces, la gente, nuevamente, que se confunde, quieren coronarlo y proclamarlo rey y darle un título secular, ¿no?, que sea nuestro líder. Pero es un liderazgo limitado a la noción del tiempo y del espacio, porque cuando muera, pues se acabó el rey. A rey muerto, rey puesto. Me explico. Entonces Cristo no quería caer en esa trampa. Cristo no quería jugar ese juego de que limitaran su acción a la acción de un rey terrenal. Y por eso, cuando él se da cuenta de que por ahí va la cosa, él se retira solo, él se retira aparte, él se retira a orar, ¿no? Porque hubiera sido una tentación. Hubiera sido bien fácil que en ese momento, después de esos milagros, Jesús hubiera dicho: ok, proclámenme rey y yo sigo haciendo milagritos y pues tengo una vida muy buena. Me puedo casar, puedo tener hijos, puedo tener un reino, puedo tener autoridad. Se vio así, pero no sucumbió a la tentación. ¿Se acuerdan que en otra ocasión San Pedro quería hacerlo cambiar de idea cuando Cristo anuncia su muerte de cruz? Y San Pedro le dice: no hay necesidad de esto, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. Y él dice: apártate de mí, Satanás, le dice Cristo a San Pedro. Estás hablando por otra boca, no por la boca de Dios, sino por la boca del enemigo. Aquí está otro momento en que fue tentado, ¿no? Pero Cristo mantiene su centro, Cristo mantiene su fe, Cristo se conoce y no va a permitir que lo coronen como un rey terrenal. Y eso también va para nosotros, hermanos. Primeramente, que reconozcas que Cristo es tu Salvador y Redentor. Él no es un profeta, él no es un rey temporal. Él no es una persona buena, una persona chévere. No. Él es Dios. Cuando tú dices que Él es Dios y Salvador, todo lo demás va en segundo plano. Uno. Dos. Que tu fe no ocupe milagros. Que tu fe sea una fe pura. Una fe sin compromisos. Una fe no de medias tintas ni de paños tibios. Y que sea una fe muy tuya, y que tú digas: en tiempos de bonanza tengo fe, y en tiempos de hambre tengo fe, y que eso no cambie. Cuando tú haces eso, entonces vienen los milagros. ¿Por qué viene el milagro de la sanación de tu hija? Porque tienes fe. ¿Por qué viene el milagro de la reconciliación del matrimonio de tus hijos? Porque tienes fe. ¿Por qué viene el milagro de la sanación? Porque tienes fe. ¿Por qué va a venir el milagro de los inmigrantes y de una reforma comprensiva para los inmigrantes en este país? Porque hay fe. No por ninguna otra razón. Hermana y hermano que me escuchas, céntrate en tu fe. Que eso venga primero. Y que esa fe no dependa de absolutamente más nada excepto de la gracia de Dios. Que tu fe no esté basada en nada. Ah, yo tengo fe por esta persona, yo tengo fe por esta iglesia, yo tengo fe por esta situación. Por... No, que tu fe sea pura. Tú tienes fe porque tú crees en Jesucristo y en su Santa Madre Iglesia. Y eso no te lo puede quitar nadie. Ni enfermedad, ni la muerte, ni una decepción, que si el padrecito te hizo tal cosa, que si la monja te salió con qué sé yo ni qué, que si el diácono te respondió así o así, ah, ya yo no creo. ¡No seas niño! Tu fe no puede depender en nada de eso. Si el padrecito, la monja, el diácono, el director, el coordinador te salieron buenos, ¡bendito Dios! ¡Bendito Dios! Y si te salieron flojos o mediocres, tú dices, bueno, es pérdida de ellos, no es pérdida mía, porque mi fe no está en nada de eso. Mi fe está en un Dios transparente y vivo. Y por eso, hermanas y hermanos, es que este evangelio pretende alimentar esa fe. Esa fe que no esté adulterada, esa fe que no esté envenenada o influenciada por otras cosas, sino simplemente el gran amor que tú le tienes a Cristo. El gran respeto que tú le tienes a la Virgencita, la gran consideración que tú le tienes a un Dios que simplemente quiere que tú seas feliz. Ese es tu Dios, Yahvé. Ese es mi Dios, nuestro Señor Creador. Él quiere que seamos felices. Date esa oportunidad, hermano. Date esa oportunidad y entiende que tu vocación es el ser feliz, el adorar a Dios, el amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto se queda. Hermana y hermano, con fe marcha mañana a las iglesias. Con fe camina a esa misa y olvídate del resto. Que si el coro esté desentonado, que si el padrecito está aburrido, que si la hermana se equivocó de la primera lectura, que si el ojier tiene cara de zapato y me mira fe. Olvídate de todo eso. No permitas que nada de eso mancille tu fe, porque es tu fe y tu fe será tu salvación. Amén. Amén, responde el pueblo de Dios. Mi querido pueblo, mañana domingo voy a estar con la comunidad peruana a celebrar la independencia. Y tenemos un pasadía, un picnic. Pero a ver si alguien de la comunidad peruana, a ver, me llaman a Nuestra Señora de Tepeyac. Llámenme a Nuestra Señora de Tepeyac o aquí mismo al programa para que me den la dirección. Bendito Dios, denme la dirección, que estoy como los locos, ¿verdad? Buscando dónde voy a estar con mis hermanos peruanos celebrando este domingo, en qué parque. Estamos como Chavela Vargas, ¿no? Que dice, ¿dónde andarás? Así me tienen. Cantando, buscando la dirección para pasar este día. La noche de gala fue matizada desde la perspectiva honrando a los peruanos católicos. Y anoche estuvieron la hermandad del Señor de los Milagros. Estuvieron presentes, muy lindos, enseñándonos parte de su carisma, parte de su amor, su devoción. Y mañana domingo, pues es la independencia. Allá estaremos, caramba. Allá estaremos con gozo y con alegría, celebrando con nuestros hermanos peruanos en la independencia. Pero recuerden, hermanitos, llámenme con la dirección exacta para que no me pierda y para que les llegue a tiempo. Así que mil gracias a los hermanos peruanos. La semana pasada estuve en San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, qué comunidad más linda. O como se dice con nuestros hermanos mexicanos, qué comunidad más rechula. Ah, gente tan preciosa, tan bonita, tan entregada. Y pues mañana me toca estar con nuestros hermanos peruanos. Y también a las 6 de la tarde va a haber misa para los trabajadores del hipódromo en Arlington Heights. Vamos a estar allá en el hipódromo, no se preocupen, no estoy apostando a los caballos, pero estaremos allá en Arlington Heights a las 6 de la tarde. Por favor, acompáñennos con nuestros hermanitos, trabajadores del hipódromo, y en confianza, vengan a celebrar la Eucaristía en Arlington Heights.
A ver, padre, empezamos con la llamada de la señora Lupe Aguado. Buenos días.
Buenos días, padre.
Doña Lupe.
Ay, padre, qué gozo de escucharlo otra vez.
Qué alegría, ¿cómo se encuentra?
Bendecida por el Señor, padre.
Amén, amén. ¿Qué nos dice hoy?
Pues, padre, mire, quiero que de una manera especial, quiero que haga una oración por mi familia. Somos una familia bastante numerosa y pues ya ve que de todo tiene uno en la familia.
Claro, claro.
Y pues todo eso yo se lo ofrezco al Señor, porque yo le digo a veces a mis papás o a mis hermanas cuando hay algún problema, que no renieguen, que nosotros no somos nadie y que le pongan todas las manos a nuestro Señor Jesucristo.
Claro, claro. Mira, a veces cuando hay una situación, ¿verdad?, de crisis o cuando hay una situación delicada, a veces se nos olvida quiénes somos. ¿Ves? Los que reniegan es porque se olvidan de quién son. Ellos son hijos de Dios. Ellos son príncipes y princesas. Su Dios, su Padre es un rey. Y los reyes no engendran por dioseros, engendran nobleza. Ellos, que se recuerde quiénes son, hijos e hijas de la luz y de las aguas bautismales. Y que en vez de renegar, que digan, no, en el nombre de Dios y María Santísima, esto se arregla. En nombre de Dios y María Santísima, Él me va a decir cómo. En el nombre de Dios y María Santísima, vamos a jalar parejo esta situación. Y yo voy a orar por tu familia, para que se den cuenta de eso. Voy a orar por tu familia y todas las familias, especialmente las hispanas católicas, de que abran los ojos y de que se den cuenta que con Dios todo es posible.
Bendito sea Dios, Padre.
Ahí está, y que renegar no nos lleva a ningún lado excepto a la amargura. Y Dios no quiere católicos amargos, ¿verdad que no? Dios quiere católicos bonitos. Así que no se me pongan amargos, que se me ponen feos. Pónganse bien contentos, pero eso sí, confiados. En las buenas, con Dios. Y en las difíciles, con Dios.
Sí, padre.
Bueno.
Es lo que yo luego le platico a mi mamá, porque pues soy la mayor de mi familia. Y pues para todo acuden a mí. Y pues a veces por un lado me siento la carga muy pesada.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Como me dicen otros compañeros que conocen a mi familia, dice, tú te deberías de sentir bien honrada, dice, porque tu padre siempre ha sido bien católico y pues es una dicha muy grande, dice, que tu papá te tome en cuenta.
Pues claro,
padre,
que sí.
Pues a veces siento la carga muy pesada y con mis hijas, con mi esposo.
Y es normal, pero mira, te doy un consejo. Ajá. Haz lo que hizo Cristo. Tú sabes que Cristo, en el Evangelio, al final tomó un espacio aparte, ¿no? Como que dice, no, déjame retirarme por un momento. Y tomó su espacio aparte. Cuando te sientas así muy cargada, haz tu espacio, hermana. Toma tu espacio en tu oración, ¿no? Te separas un momentito para que renueves fuerzas y regreses. ¿Ah?
Ajá, padre.
Bueno, cuídate mucho. Dios te bendiga y estamos juntos en oración, Lupe.
Ándele pues, padre, también a usted, que me lo cuide y me lo bendiga mucho a usted y a su familia.
Gracias, gracias. Dios la bendiga. Chao. Así es, así es.
Así es, padre. Y ahora seguimos con varias peticiones.
Sí, mira, tenemos varias peticiones aquí. Vamos a hacer una oración. Seguimos orando por las familias, especialmente oración por la familia Íñiguez Estrada. Dios Todopoderoso les dé lo necesario para que le sigan sirviendo a Dios, Íñiguez Estrada. También pedimos oración de una forma muy particular por Adán Salinas, para que Dios le provea de lo necesario a Adán y él se acerque más a Dios y él le pueda servir con propia y mucha entrega. Por Noemí Ortega, que tiene depresión. Noemí, convéncete de que tú eres una hija de Dios. Convéncete, Noemí, que tú eres una princesa y suelta esas ataduras. Suelta todo aquello que te amarra. Levántate, hija de Sion, levántate, hija de Jerusalén. Y en el nombre de un Dios transparente y vivo, di que eres una princesa, que eres una hija de Dios y deshazte de esa depresión. No permitas que el enemigo se aproveche de esa condición de la depresión para quitarte lo tuyo. Oramos por Nuevi Ortega para que te liberes de esa tristeza y por su familia que la apoyan también. Oremos por Eloísa Pérez, que tiene dolor en la cabeza. Y, ¿verdad?, para que ese dolor sea pasajero, para que ese dolor venga y se vaya, ¿verdad? ¿Tiene qué? Tiene cáncer. Vamos a orar entonces, ¿ok? Eloísa Pérez con cáncer en la cabeza, Dios mío. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira a tu hija Eloísa y mira a todos aquellos que padecen de cáncer. Bendice, Señor, sus cuerpos. Bendice, Señor, su existencia, su vida. Tú sabes cuánto duele, Señor, porque tú también fuiste un ser humano. Tú sabes cuánto duele, Señor. Bendice a esta hermanita nuestra, a Eloísa Pérez, y bendice a todos aquellos que sufren de cáncer, y dale lo que ellos necesitan para servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Eddie Silva, joven diabético, ¿verdad? También por él, por su salud, por Celia Silva, que tiene artritis, y por toda la familia Silva, para que Dios le dé lo necesario, salud, para poder seguir sirviéndole.
Padre, seguimos con las llamadas. A ver, tenemos a la señora Ofelia, que tiene una pregunta para usted.
¿Cómo no?
Buenos días.
Padre Claudio, buenos días.
Doña Ofelia, buen día. ¿Cómo se encuentra?
Bendecida. Amén. Bendecida, Padre, y estoy muy alegre por estar escuchando este programa tan lindo que tiene cada 8 días.
Gracias, gracias.
Padre Claudio, tengo una duda.
¿Cómo no?
¿Qué quiere decir cuando nuestro Señor murió en la cruz, que dice que se rasgaron los cielos o se rompió la cortina de hierro, algo así? ¿Qué quiere decir exactamente, Padre? Porque uno no entiende, ¿verdad? Cuando lee uno la Biblia, no, muchas cosas no las puede uno interpretar, ¿verdad,
claro,
Padre?
Claro, claro. Mira, perfecto. Es una pregunta magnífica. Tú me estás hablando del momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sí, en el Gólgota. Sí. La Escritura dice que el templo, el velo, ajá, del templo se rasgó.
Sí.
Ok. El templo de Jerusalén tenía una parte que era una parte muy santa, y era el Santa Santorum. El sacerdote judío, una vez al año, entraba a ese espacio, a esa habitación, ¿no?
Sí.
Para orar por los pecados del pueblo,
sí,
y para ofrecer sacrificio. Ese, para poder entrar, tenías que pasar por un velo.
Oh.
Ok. Entonces, una cortina. Entonces, esa cortina era, como por decir, la división entre lo divino y lo humano.
Ajá.
Porque lo divino moraba, sí, detrás de la cortina. Oh. Lo humano estaba detrás, de enfrente, ¿no? Nosotros los seres humanos.
Sí.
Personificada en el sacerdote, que era el único humano que podía entrar al Santa Santorum. Ok.
Sí.
Cuando muere Cristo, esa cortina se rasgó. ¿Qué quiere decir? Que primero, corrobora en que en la persona de Cristo están los dos presentes, lo humano y lo divino, porque al romperse la cortina ya no hay nada, que no hay obstáculo.
Mm-hmm.
¿Me explico? Ya no hay división.
Sí, sí.
Y fíjate que fue en la muerte de Cristo, no en la muerte de más nadie. En la muerte de Cristo se rompe esa división. ¿Ves? Entonces lo divino y lo humano se concentra ¿en quién? En Cristo. En la persona de Cristo. Eso es uno. Lo otro es que es la invitación. Al abrirse la cortina, es la invitación de que el pueblo se acerque más a lo divino.
Mm.
Ya lo divino se quiere acercar.
Sí, sí.
Pero es
sí,
que nosotros nos acerquemos más a él.
Oh.
Y finalmente es el dolor de la humanidad. Porque al morir Cristo en su humanidad, no en su divinidad. ¿Me explico?
Sí.
Al morir Cristo en su humanidad, en la cruz, ¿verdad? Toda la tierra como que se da cuenta de la gran pérdida,
oh,
del gran luto. Y se abren los cielos, se rompe a llorar, ¿no? Los cielos.
Sí.
Los muertos se salen de sus tumbas porque la tierra no podía contener de tanto dolor la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el templo, siendo el símbolo de la religión, lo que estaba diciendo es que hasta el mismo templo se rasgaba sus vestiduras de dolor.
De dolor tan grande, ¿verdad, Padre?
Así es.
Tan infinito el dolor que sufrió, ¿verdad?
Seguro,
Padre,
que sí. Así es.
Y muchas veces también me pongo a pensar, Padre, y pienso, digo, ¿y cómo es posible que cuando entró el Señor a Jerusalén, que lo recibieron con palmas y todo eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y esos mismos gentes al rato estaban gritando que lo crucificaron.
Así fue.
Posible,
y no, Padre, simplemente eso, hermana. A la larga, esos que estaban con la gritería de que lo crucificaran, no estaban presentes en la cruz.
Oh.
Fíjate, hasta en eso lo abandonaron. Bueno, Pero hermana, gracias por su comentario, una pregunta muy profunda. La felicito y seguiremos en contacto.
Muchas gracias, que Dios me lo bendiga.
Dios me la bendiga, ¿eh? Chao.
Padre, tenemos tiempo para una pregunta.
Sí, wow, una más.
Una más. A ver, señora Camelia, buenos días.
Buenos días, Padre Claudio, ¿cómo está?
Bien, señora Camelia, ¿cómo está usted?
Bien, lo llamé la semana pasada y se cayó la llamada, pero dije, yo vuelvo, lo llamo otro día.
Claro, claro. ¿Qué me cuenta hoy?
Oh, estamos bien. Lo llamé para pedir la oración por los enfermos, pero ya usted lo hizo.
Correcto,
sí. Y oré también con usted porque mi hermana también tiene cáncer.
Ah, bueno, pues aquí estamos orando para que Dios dé sanación, para que Dios dé lo que ocupemos. Para poder seguir sirviéndole. Y coloca a tu hermana, coloca a tu hermanita en Dios, centrada en Dios.
Yo siempre la tengo en oración y ella misma, como usted dijo, que hay que tener fe. Ella dice que no importa lo que el doctor le diga, ella sigue adelante.
Eso, en las buenas, con fe. Y en las malas, con fe.
Exactamente.
Gracias, ¿eh? Gracias por su llamada, Camelia. Dios me la bendiga.
Dios le cuide.
Amén. Qué bonita, siempre llamando ella.
Sí, nos gustaría tomar más llamadas, padre, pero ya no tenemos tiempo.
Bueno, así quedamos. De lo bueno se da poco.
Se da poco.
Hermanas y hermanos, juntos en oración, juntos en este programa, ¿verdad? Mañana estaremos con la comunidad peruana celebrando la independencia. Alguien que me llame con la dirección, por favor, a Tepeyac, si es posible, nuestra señora de Tepeyac. Y en la tarde estamos en Arlington Heights, en la misa con los trabajadores del hipódromo. Y todo el mundo está invitado. Hermanos, cuídense mucho. Dios me los bendiga y les decimos chao.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza. Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio.